Mira, a ver, la sensación es que la verdad que Cristina dice cosas, o sea, primero que dio una clase de economía y eso es innegable, ¿no? Y dice cosas que son como muy obvias, pero a veces cuesta que el común de la gente la vea, las digiera, porque bueno, tenés muchas veces los medios todo el tiempo marcándote una realidad o tratando de dar explicaciones forzadas a los fenómenos. Y la verdad que yo la vi muy clara, la escuché muy clara también y muy, a ver, muy fundamentada sus ideas, que uno puede discernir o no en algunas cosas muy puntuales, que puedes decir, bueno, pero acá te pones puntilloso. La verdad que todo avalado con datos, con series de tiempo, y eso me pareció buenísimo y es algo a lo que últimamente Cristina Fernández de Kirchner nos tiene bastante acostumbrados. Creo que, bueno, lo que dijo es, expresó la realidad que la Argentina viene atravesando desde hace mucho tiempo, que en definitiva la economía es un escenario donde se dirimen luchas de poder. Y por eso habló de los déficits fiscales, habló de la inflación, habló de cómo la inflación ha actuado como mecanismo redistributivo, cómo se la están apropiando, cómo se están apropiando las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, se la están apropiando los grupos más concentrados, y en esto me parece que fue muy claro. Me parece que este es el proceso que todos vemos con preocupación. Puede ser más o menos kirchnerista o estar más o menos, te puede gustar más o menos Cristina Kirchner, pero digamos, con esta exposición de ideas, me parece que no podemos estar en desacuerdo, que fue muy clara y muy contundente. Venimos de una semana donde el dólar ha picado en punta, se disparó, superó el techo de los 500 pesos en algún momento. Y después emprendí una franca retirada. Bueno, porque es algo que yo vengo diciendo y muchos economistas venimos diciendo hace tiempo. El dólar blue es un dólar ilegal que canaliza actividades ilegales, que es un mercado chico donde con relativamente poca guita podés entrar, hacer un shock de demanda, tú levantás el precio y eso tiene una repercusión muy importante después en las expectativas del público. En el público que no puede comprar ni un dólar, ni blue, ni oficial, ni nada, pero que ve en esa suba del dólar una señal de alarma, y entonces frente a esta señal de alarma y frente a esa incertidumbre que se genera, por si acaso el formador de precio del barrio, que es el almacenero, el verdulero, le ponen un poquito más, un precio un poquito más alto a las cosas. Yo no sé los precios que están manejando por ahí
En
en
Esquel
Esquel, pero
y 800 pesos un
acá,
kilo de manzana, por ejemplo.
claro,
¿Eh?
se
O
producen.
te puedo decir 2.400 pesos un maple de huevos, o te puedo decir tres mil
Bárbaro.
pesos un kilo de asado. Esos son los precios que
A mí me
manejamos
pasó
en
que fui
Esquel.
a comprar un coliflor a la verdulería, antes que economista se llama de casa. Y no lo están trayendo porque tiene un precio exorbitante, que creo que está por arriba de 1.000 pesos un coliflor. Un brócoli salía 600 pesos, un brócoli miniatura, o sea, muy chiquito, que yo no sé si una familia come con ese brócoli. Bueno, y así, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque el que lo vende en la feria remarca, el verdulero remarca y le pone un poquito más por si las dudas. Y
Claro,
ahí me
ahora
parece que no podemos frenar la inercia inflacionaria.
bien, ahí bueno, vamos a detenernos un poquito ahí a ver si, por lo menos si encontramos alguna pista de solución, digamos, ¿no? O que, digo, porque la economía ortodoxa ya sabemos lo que dice, ¿no? La ley de oferta y demanda, no se puede hacer nada, hay que dejar que todo circule y vos pagás más caro. Que total nosotros ganamos más, digamos, ¿no? Básicamente, para simplificarlo, es eso. Ahora, la economía no ortodoxa dice, bueno, ¿cómo intervenir sobre los mercados desde el Estado para poder regular o por lo menos frenar esa inercia, como decís vos, la inercia inflacionaria, ¿sí? Digo, ¿qué elementos tiene hoy el gobierno para hacer y qué cosas tendría que hacer, a tu entender, el gobierno de Alberto Fernández para decir, bueno, muchachos, sujétense porque ya no van a poder hacer más esto?
Mira, yo me permito hacerte una aclaración. Yo no soy, or no, no me considero dentro de las escuelas clásicas, me considero más bien heterodoxa, pero incluso la escuela clásica, para aquellos que hemos por ahí leído todos los manuales de introducción a la economía, ni siquiera hay que irse a cosas muy avanzadas. En los manuales de introducción a la economía, y eso la expresidenta lo dejó muy claro ayer, habló de las condiciones que tiene que tener un mercado para estar en competencia perfecta. que es un elevadísimo número de participantes, y esa es la primera condición, pero de participantes tanto en la oferta como en la demanda. De modo tal, ¿por qué se pide un elevadísimo número de participantes y todos del mismo tamaño? Porque vos lo que buscas es que ninguno, con su accionar, pueda afectar el precio de mercado.
Sí, dio el ejemplo de la Serenísima produciendo el 100% de los sachets de leche.
Totalmente.
¿No?
Entonces tenemos estas cuatro condiciones para que exista la competencia perfecta, y ya la primera no se está cumpliendo. Después hay otra condición que habla de la información perfecta entre todos los agentes. Todos tenemos que tener la misma información y toda la necesaria. O sea, también un supuesto fuertísimo. Bueno, cuando los manuales de economía te plantean en un capítulo las condiciones de la competencia perfecta, en el capítulo siguiente te plantean las condiciones de lo que se denomina en esta teoría clásica fallas de mercado. ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando una o varias de esas condiciones no se cumplen? Y ahí aparecen los casos que se dan en la realidad. Los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, digo, entonces, o oligopsonios. Todos los casos de fallos de esta competencia imperfecta. Por eso digo que ayer, sin nombrarlo, y bueno, todos sabíamos a quién se refería, que es a Javier Milei, yo discuto con muchos que me dicen que es un excelente economista, porque digo, no, mira, la verdad que aparentemente, por lo que dice, no ha leído los manuales introductorios de economía completo, porque le están faltando algunos capítulos. Está faltando hablar de las fallas de mercado, y eso es lo que se da en la realidad.
Bueno,
pero no solo en la Argentina, en el mundo. Los mercados se concentran, se han concentrado en el mundo, y hay diferencias de poderes, entonces ahí tiene que surgir el Estado y ponerse del lado siempre del más débil, como para hacerle frente a estas concentraciones. Bueno, ¿de qué manera? También la misma bibliografía abre un abanico de posibilidades desde expropiación de las empresas, digo.
Bueno, pero para eso hace falta caudal político, que hoy está, hoy no lo tiene con Alberto.
Hoy no está, desgraciadamente. Pero yo considero que para mí el gobierno de Alberto Fernández marcó se marcó el rumbo del gobierno, dando marcha atrás con la decisión de la expropiación de Vicentín.
Claro. Sí, sí, eso claramente fue el punto de inflexión, ¿no? Muchos lo señalan como el punto de inflexión, y ahí, bueno, te doblaron el brazo y después todo lo que siguió tuvo mucha relación con eso. Karina,
es cierto que hoy hablamos con el diario de mañana, sí, ¿no? Pero bueno, en ese momento se verá por qué se tomó esa decisión. Creo que Cristina ya también lo dejó claro cuando dijo, tratando de dejar contentos a todos, terminás por no dejar contento a nadie o algo por el estilo.
Sí.
Y bueno, creo que hizo clara referencia a esto.
Karina, digo, para no abrumarnos con datos y con cuestiones muy técnicas, porque como siempre decimos, ¿no? La economía, si no te la pueden explicar sencillamente porque algo no te están diciendo, para decirlo elegantemente, digo, esta situación del proceso inflacionario que vivimos, que no parece no tener techo, ¿sí? Pareciera no tener techo. La situación de la ausencia de reservas en el Banco Central, la situación de la complejidad que impone la sequía y, digamos, y la dificultad, digamos, de la superación de los niveles de exportación, etcétera. La necesidad de poder establecer un mercado de importaciones más asequible para la Argentina en este momento. Digo, todos estos elementos, ¿son similares, a tu modo de ver, a otro momento de la historia argentina? ¿Estamos al borde de una situación de mayor caos económico? ¿Cómo analizás el devenir, digamos, de la economía en estos momentos?
La verdad que es una pregunta que cuesta un poco, sobre todo porque uno siempre trata de tener responsabilidad, ¿no?, en las opiniones. Igual creo que los momentos en la historia, me parece, no son comparables políticamente, por todo lo que trascendió o todo lo que evolucionó políticamente después, o lo que vino políticamente después. Me parece que no podemos comparar. Creo que para bien y para mal los argentinos en mucho hemos entendido de cómo accionar respecto a las variables económicas. A mí me cuesta mucho dar estos augurios de caos. Pero no puedo desconocer que en la medida que los poderes concentrados quieran que lleguemos al momento de las elecciones enfrentando un caos económico, digo, tienen todos los elementos, como todas las herramientas como para lograrlo, en la medida que los agentes comunes y corrientes entendamos quién está operando, ¿no? Que que si a vos los poderes concentrados te quieren hacer saltar el dólar, te lo pueden hacer saltar. Si te quieren generar una corrida cambiaria, te la pueden generar. Si te quieren generar una corrida bancaria, te la pueden generar. La diferencia, creo, la más importante, me parece, hasta el momento, es que el sistema financiero, que los bancos están bastante más fuertes que en aquel momento, lo cual también ha asignado que las políticas nunca los hayan afectado negativamente, ¿no?
Claro.
Es la contracara. Lo bueno, lo que hoy es una fortaleza en esta situación, también implica que, bueno, es un sector al que no se le puede poner ninguna restricción, al que no se le puede poner ninguna estacada. Fíjate lo que está pasando con los deudores UBA. En algunos casos la justicia ha fallado, pero casos concretos ha fallado a favor de los deudores. Pero, digo, no se puede hacer nada concreto y de raíz con ese tema muy puntual y muy concreto, imagínate con otro. Es un sector que ha ganado mucha plata también. Así que, pero bueno, yo vería el devenir, y me parece que el anuncio de poder comerciar o de poder pagar las importaciones en yuanes parece que ha sido un excelente anuncio, que fue, bueno...
Eso te quería preguntar, porque también se está hablando con Brasil la posibilidad de intercambiar en reales, ¿no? Eso sería también un apalancamiento importante, ¿no?
El mundo está comercializando en sus monedas, digamos. Uh-huh. China, Rusia, los países del BRICS están prácticamente comercializando en sus monedas, incluso hasta los países árabes están vendiendo petróleo sin usar el dólar como moneda de cambio, y nosotros pensando en dolarizar, ¿viste? Digo, vamos a contramano, digo, si no hay un momento para dolarizar, es este, ni hablar que, bueno, no tenemos reservas, hay un montón de condiciones macro de la Argentina que nos impedirían dolarizar en este momento. Pero además de todo eso, nos vamos a ir a una moneda que se espera que en los próximos años también pierda poder adquisitivo, pierda presencia internacional. Entonces, va un poco en retirada el dólar. Y creo que esto también es responsabilidad de los medios. Que la economía no es la economía o lo que acontece de la frontera del país para adentro. Es lo que acontece de la frontera del país para adentro y lo que acontece para afuera también. Hay que mirar lo que está pasando en el resto del mundo. Uh-huh. Hay que mirar que el fenómeno de los trabajadores pobres no sea solamente en Argentina, se está dando en Europa. Se está dando, digo, están viniendo los chilenos a Mendoza, a los supermercados, a comprar aceite, jabón para lavar la ropa. Digo, no vienen a comprar cuero como era en otra época. Claro. Esto te está marcando que nosotros estamos empobrecidos, pero que los chilenos también están empobrecidos, porque a ellos les sale carísimo comprar en su país. Uh-huh. Lo de supermercado, digo.
Sí, sí, sí.
Están viniendo acá, a los mayoristas o a los grandes supermercados de Mendoza,
y aquí también
cargan los autos, se hacen un paseíto de 2 o 3 días y se vuelven con el estoqueo de la alacena.
Sí. Aquí, digo, aquí pasa lo mismo.
No pasa entre países desarrollados.
Sí, sí, está pasando. Claramente. Karina, bueno, esperamos volver a convocarte en algún otro momento con alguna perspectiva de avance, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, la nacionalización del litio que se empezó a discutir es una variable económica importante?
Sí, totalmente. Totalmente, y creo que si lo empezáramos a hacer en bloque, digamos, regionalmente, los países que tenemos litio, tendría un efecto excelente. Si pudiéramos como coordinar con nuestros vecinos un proceso de nacionalización del litio, porque es como el recurso estrella, pero de varios otros recursos, sí, totalmente. Creo que sería un buen avance, y me voy a permitir, ¿no? Esto no nos escucha nadie, pero me voy a permitir darle un consejo a Alberto Fernández. Por ahí, Alberto, ya que ha decidido no jugar en las elecciones y demás, sería buenísimo que iniciar este proceso de nacionalización del litio, no sé si por decreto, de alguna manera, pero bueno, eso es eso. Ya jugado, ya perdido por perdido, yo creo que nacionalizaría igual, de alguna forma.
Karina, muchas
gracias.
¿Cómo? Claro, hay que ver cómo, pero está, pero sería, realmente sería un antes y un después. Gracias, Karina, por estos minutos,
No, por favor, un abrazo. Bueno, espero estar con ustedes prontamente y que sea personalmente, porque me fui a visitar.
Ah, pero muy bien, venga, venga, cuando
guste. Estaría genial, estaría genial.
Listo.
Muchas gracias.
Gracias, Karina, hasta luego.